La actividad física nos hace bien, nos divierte, nos brinda bienestar y buena salud, nos integra y sobre todo nos da vida. En Bolívar trabajamos cada día para que el deporte y la actividad física sean parte de tu vida. Bolívar Deportiva. Bolívar es vivir mejor.
¿Sabías por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Para reducir la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el virus. Y para ayudar a restablecer de manera gradual una nueva normalidad. Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de estos años. Sumate al Plan Provincial Público Gratuito y Optativo contra COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Porque vacunarse contra el COVID es la única manera de frenar la pandemia. Bolívar, vacúnate.
Ana Gracia Jauregui Berri está colaborando en nuestro programa y también tiene sus talleres y seminarios La Puerta Vaivén, taller de danza creativa, taller de lectura, narración e impresión oral, taller cuerpo literario del cuerpo a la palabra. Ana Gracia es docente, escritora, actriz, danza terapia. Hagan las consultas a su WhatsApp 221-67-45-062.
221-67-45-062. Juntos por la ciudad, por tus sueños vas. Cambia rutinas y a disfrutar. Vamos por más. Un desafío nuevo tendrás. Es el otoño.
101.5 Radio Federal, tu radio.
Es el otoño.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Las promesas de la música, Alejandra Pizarnik. Detrás de un muro blanco, la variedad del arco iris. La muñeca en su jaula está haciendo el otoño. Es el despertar de las ofrendas, un jardín recién creado, un llanto detrás de la música, y que suene siempre, así nadie asistirá al movimiento del nacimiento, a la mímica de las ofrendas, al discurso de aquella que soy anudada a esta silenciosa que también soy, y que de mí no quede más que la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Es la música, es la muerte, lo que yo quise decir en noches variadas, como los colores del bosque.
Thank you.
Palabra por palabra, yo escribo la noche. Los colombianos Pizarnik, así se llama la banda que estamos recorriendo también junto al de Florencia Lira. Pizarnik, la banda, Pizarnik, el disco grabado el año pasado. Hablaban de la noche. Vamos a escuchar a un integrante de la agrupación teatral La Barraca, Aneris Aranas Escalada, con Noche.
Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier cosa, qué sé yo. Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos, decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma, déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan en sueños rezagados y tantos libros y tantas luces y mis pocos años, ¿por qué no? La muerte está lejana. ¿No me mira? Tanta vida, Señor. ¿Para qué tanta vida?
Aneris Aranas Escalada, la noche. Y ahora vamos a escuchar La Noche. Esta agrupación se llama Fin del Mundo, una banda de cuatro chicas que tienen raíces en la ciudad de Buenos Aires y también en la Patagonia Sur. Julieta Heredia en guitarra, Julieta Línea en batería, Lucía Masnata, voz y guitarra, y Yanina Silva, bajo y coros. Grabaron su disco epónimo el año pasado y escuchamos La Noche. A sus 19 años, Alejandra Pizarnik escribió en uno de sus poemas: aún no es ahora, ahora es nunca, aún no es ahora, ahora y siempre es nunca. Gustavo Cerati tomó esa línea y la aplicó en su tema Ahora es Nunca, su primer disco solista, Amarillo, Gustavo Cerati.
La duda
Y en este especial de Sin Fronteras, dedicado a Alejandra Pizarnik, no puede estar ausente José María Lavar, que es, bueno, sinónimo de poesía y música en nuestra ciudad, en la región, con sus diferentes espectáculos que ha llevado a cabo y que va a llevar a cabo. José María Monito Alavar ha colaborado con Sin Fronteras en varias oportunidades, recitando, interpretando, actuando poemas. En este caso va a hablar de la figura y la obra de Alejandra Pizarnik.
Algunas personas que la parangonaban con Baudelaire, Rimbaud y Verlaine llamaron a Alejandra Pizarnik la poeta maldita. Lo cierto es que fue una poeta intensa, enigmática, y que sus poemas versaban sobre la muerte, la soledad, la angustia existencial, como casi toda la poesía que se precie. «Yo no soy de este mundo», solía decirle a su hermana Miriam, esta mujer que quería y escribía sus poemas con todo su cuerpo, a pesar de que desde muy joven tuvo algunos complejos corporales por el acné juvenil y cierta tendencia a engordar que la llevaron a tomar pastillas para adelgazar. Cuando se marchó a París, se hizo amiga de Julio Cortázar, Octavio Paz y algunos otros grandes escritores de la literatura universal. Estaba sin un peso y Cortázar, para ayudarla, le encomendó una tarea: que tipeara a máquina los manuscritos de su última novela, Rayuela. Alejandra fue a su departamento, dejó los manuscritos en algún cajón y pasado un tiempito no los podía encontrar, los había extraviado. Entonces se alejó de la casa de Cortázar, no lo visitaba, tampoco lo recibía, no atendía sus llamados por vergüenza y miedo a tener que decirle que había perdido el paquete que él le había dado. Hasta que con la ayuda de un amigo un día revolvieron todo el departamento y entre el desorden que había en esa casa pudieron encontrar aquel paquetito que le había dado una tarde Julio Cortázar. Inmediatamente fueron a su departamento y Alejandra le devolvió los manuscritos para que se los entregara a alguna persona un poco más responsable que pudiera llevar adelante esa tarea. Alejandra Pizarnik fue la primera poeta latinoamericana en publicar en francés. Su amiga y también poeta, Ana Bechú, fue a visitarla a su casa de Buenos Aires en la calle Montevideo el domingo 24 de septiembre de 1972, el día anterior a su suicidio. Esa tarde, Alejandra le dijo a Ana que desde hacía unos años estaba escribiendo un diario íntimo y que le gustaría que se hiciera una selección para publicarla. 30 años más tarde, Ana Bechú se ocupó de preparar el material para su edición. Estuvieron varios años ella y Olga Orozco revisando los desordenados papeles en el viejo departamento de la calle Montevideo. Dice Ana Bechú en la introducción al libro Diarios: «De esto tratarán sus diarios hasta el final de su vida, de amor y de sexo, de angustia, de elegir o captar al mundo o rechazarlo. Habla del deseo, de las formas del deseo en ella, analizándolas y nombrándolas con tanta lucidez y claridad que la convierten innegablemente en nuestra contemporánea. Los diarios de Alejandra Pizarnik constituyen un paso adelante en nuestra madurez artística. Colocan a nuestra literatura en el fiel de la modernidad. Que su lectura sirva para entender que la vida de Alejandra no fue una pose, que fue una escritora, que le dolió serlo, porque casi nadie podía mirarla y comprenderla y amarla tal cual era, y cuidarla, para que pudiera seguir escribiendo esos poemas que ahora son lenguaje. porque nadie decía como ella eso que apenas si se oye entre nosotros o dentro de nosotros. Nadie decía como ella nosotros.
Cápsula es un trío argentino-español compuesto por Martín Guevara en guitarra-voz, su pareja Connie Duches en bajo y voz y el baterista Álvaro Olaixea. En el 2012 editaron Sublime, que incluye esto que está sonando, Pizarnik. El trío Cápsula. Ahora vamos a pasar a un dúo bolivarense. Le pedimos a Clara Tiani que nos recite, nos interprete un tema de un poema de Alejandra Pizarnik, que ella lo elija. Bueno, Clara fue más allá y lo musicalizó, hizo una canción titulándola como el poema de la Pizarnik que ella eligió. Y ahí está Clara Tiani, voz, teclados, y Nico Holgado, bajo y guitarra. Estreno exclusivo en Sin Fronteras, y muchas gracias, Clara, Nico, por coparse y mandarnos este inédito. Ahí va, Más allá del olvido. Clara Tiani, Nico Holgado, Más allá del olvido, poema de Alejandra Pizarnik. Volvemos a Alejandra, de Florencia Lira. Esto es Mis aguas.
Escucho resonar
dibujo en mis ojos.
Vamos a recurrir ahora a Mariana Enríquez, que la entrevista Giselle Sigante sobre Alejandra Pizarnik, y que va en sintonía a lo que nos contó José María Lavar sobre eso de Alejandra Pizarnik, poeta maldita. Dice Mariana Enríquez: yo creo que el malditismo va cambiando con los momentos. En ella tiene mucho que ver con su final, con su enfermedad también. Y después por los temas, por la fascinación absolutamente mórbida por la muerte, por el texto La Condesa Sangrienta, que es erótico en el sentido de que hay una atracción por un personaje perverso que no es de ficción, que era una asesina real de mujeres. Ella expone todos los horrores, pero con muchísima belleza en el lenguaje que utiliza, también con cierta admiración. Y luego están los últimos textos, que son los obscenos, que están entre el delirio, la irreverencia y la destrucción de un lenguaje que ella había cultivado con cierta disciplina. O sea, cierta incorrección en su carrera como poeta, muy rápida, muy deliberada y muy radical. Nadie cita frases de la última parte de su obra porque hay algo ahí un poco impenetrable, como si ella, al final de su vida, se hubiera cubierto con un manto negro y hubiese dicho: acá nadie entra. Vamos a escuchar otra de Pedro Nazar, letra de Alejandra Pizarnik, Cuarto Solo. Interesante tener un panorama, conocer algo de la obra de Pizarnik, pero de la obra física, qué pasó con su obra, con sus papeles, con sus escritos, cuando después que ella se suicidó. Así que nos vamos a enterar un poco, para los que no están tan adentrados en la obra y figura de Pizarnik, que yo me incluyo, por supuesto. Hemos extraído un audio de un especial que hizo Sandra Mianovich. Ella tenía un ciclo titulado Soy lo que soy, y en uno de esos episodios incluyó un especial a Alejandra Pizarnik, y ahí participaron Miriam Pizarnik, hermana de Alejandra, Arturo Carrera, el poeta, Antonio Requeni, poeta, Yvonne Bordelois, amiga y escritora, Cristina Piña, biógrafa, y Mariana Enríquez, que ya la citamos aquí, periodista y escritora. Así que vamos a escuchar qué pasó con la obra de Pizarnik.
Tras su repentina muerte, Alejandra dejó un auténtico tesoro: su obra inédita, sus diarios, su alma en cuadernos y papelitos. Olga Orozco y Ana Bequiú pasaron meses en su departamento ordenando su legado. El golpe militar de 1976 y los años oscuros que se sucedieron los convirtieron en papeles que quemaban y fueron sacados del país. En un derrotero alucinante, los escritos de Alejandra pasaron por cajas de seguridad, fueron cuidados por Julio Cortázar y su mujer en París y terminaron siendo comprados por la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, donde se encuentran hasta hoy.
Mamá le dio permiso a Olga Orozco, Aurora, la primer mujer de Cortázar. No, me parece que estaba en Francia. Ajá. Y Ana Bexiu. Ajá. Ana Bexiu y Olga estuvieron 2 años en el departamento de ella. Juntando así, me imagino, obra inédita.
Claro.
Que si lo hubiéramos tenido mi madre y yo, hubiera sido un desastre, porque lo hubiéramos...
Claro, porque no hubieran sabido cómo...
Exacto,
cómo,
qué hacer. Empezamos primero a regalar, que había muchos libros en francés. No sabíamos manejarnos. Y la verdad que tampoco sabíamos manejarnos de todo lo que ella hizo, que día a día era más asombroso.
El camino de los escritos de Alejandra después de su muerte fue bastante azaroso. Yo decía que era como los antiguos textos sagrados de los nahuas, ¿no?, de los aztecas, ¿sí? Porque realmente empezó a pasar algo como que iban de acá para allá, ¿no? Primero fueron amigas de ella y sacaron todos los escritos, como para preservarlos, ¿no? Los sacaron y los mantuvieron en un lugar secreto, digamos, ¿no? Después de ahí pasó a la casa también de unos amigos, ¿no? Y estuvo ahí secreto. Esos amigos, una vez tenían que salir de viaje, se lo dieron a otros amigos.
En primer lugar hubo una gran confusión y desaparecieron papeles de su departamento, porque la gente apareció en una situación medio tumultuosa y se desaparecieron papeles importantes. Otros papeles fueron a parar a Orozco, pero esos papeles, en esa época las cosas estaban muy pesadas. Olga era una persona en cierto sentido temerosa o quisquillosa y no quería tener esos papeles tan revulsivos o tan subversivos en su casa. Entonces se los encargó a una persona que los llevaría a Europa para entregárselos a Cortázar. Bueno, ese trámite tuvo una cantidad de incidentes, pero al final Cortázar sí toma en sus manos muchos inéditos. Y cuando muere Cortázar, eso queda en manos de Aurora Bernárdez, que era una de las esposas de Cortázar.
Entonces Aurora Bernárdez se encuentra con eso y, bueno, se conecta con la familia, se conecta con la gente amiga de Alejandra, y bueno, la familia después decide que eso se vaya a Princeton. Y indudablemente Cortázar y Aurora tuvieron durante años la obra inédita de Alejandra en los diarios, y fue de una enorme importancia, porque además, si no hubiera sido por ellos, es decir, ellos son los que la preservan.
Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz, del vino y el amante de medianoche. Luego, cuando se mueran, yo bailaré perdida en la luz del vino y el amante de medianoche.
Roxanne Ahmed y el pianista norteamericano Frank Carlberg haciendo luego, en el final de este especial dedicado a Alejandra Pizarnik. Este Está sonando Bessie Smith con Cold in Hand Blues. Hablábamos de lo que escuchaba Alejandra Pizarnik. Bueno, escuchaba Bessie Smith. Es más, escribe un poema y lo titula como la canción de Bessie Smith, Cold in Hand Blues. El poema reza: ¿y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje y porque tengo miedo. La cantautora Nora Benaglia, celebrando a Alejandra Pizarnik, también con Viajera. Bueno, estamos finalizando, nos vamos con la agrupación colombiana Pizarnik y su tema Contemplación. Feliz día para todos, para todes y para todas los trabajadores. Contemplación. Final de especial de Sin Fronteras de Alejandra Pizarnik.
Thank you.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.